Escritura gira en la venida de Cristo, del Salvador. La historia de la salvación, la ley de Dios debe ser entendida a la luz del contexto de toda la Escritura, que es la venida de Cristo y su redención. Desde ese enfoque tenemos que tener pendiente siempre cuando estudiamos la ley de Dios. En la exposición del doctor Waldron, él clasifica, hace este estudio que me parece muy oportuno. Vamos a ver los dos primeros puntos esta tarde, esta mañana, y la próxima semana vemos los puntos restantes. Y los 10 mandamientos. Vamos a estudiar ese tema. La identidad sustancial de la ley escrita en el corazón de Adán y los 10 mandamientos. La principal afirmación en la confesión de fe, en el párrafo 1 y 2, es que la misma ley escrita en el corazón de Adán, la misma ley escrita en el corazón de Adán, fue reiterada en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Y vamos a probar eso. Vamos a probar que los 10 mandamientos están escritos en el corazón del ser humano. Y también vamos a probar que todavía siguen escritos ahí. Para eso vamos a solo leer el párrafo 1 y 2 de la confesión de fe. Párrafo 1 y 2. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Y ahí dice un número uno, ¿verdad? El número uno apunta ¿a dónde? ¿A qué versículos bíblicos? Génesis 1.27. Vamos a leer Génesis 1.27. Génesis 1.27. Génesis 1.27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Eso está en Génesis 2. 16 y 17. Las instrucciones de Dios a Adán fueron estas. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nosotros sabemos que Adán transgredió, quebrantó ese mandato y por ende el pecado entró al mundo, a la raza entera, y la muerte también entró al mundo. Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley. Y nosotros sabemos que si Adán cumplía esto, estaba en vida, no iba a entrar la muerte. Toda su perderá una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción. ¿Por qué están los cementerios? ¿Por qué están los cementerios? Porque entró la muerte. Adán transgredió y todos morimos. La Biblia habla de la primera y la segunda muerte. Tanto creyentes como no creyentes vamos en algún lugar a perecer. Vamos a tener la muerte primera. Este cuerpo va a fallecer. Pero en Cristo nos salvamos de la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre, el infierno. Los creyentes en Cristo serán librados de la segunda muerte. Entonces, ver un cementerio, ya ver un cementerio simplemente nos deja evidencia que esto tiene un origen. La muerte tiene un origen. ¿Por qué la muerte? Y Génesis nos deja claro eso. Adán transgredió, por ende, Adán, como la cabeza federal de la raza humana, el pecado entró y consigo la muerte. Amenazó con la muerte su infracción y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Y ahí están los versículos de apoyo. Adán tenía la capacidad de guardar. Esa es la capacidad que tenía Adán. Tenía la capacidad de guardar, de permanecer en vida, pero asimismo tenía la capacidad, si desobedecía, el mandato estaba bien claro y entraba la muerte. Vamos a leer el segundo párrafo de la confesión de fe. ¿Y qué es lo que queremos probar con esto? De que la ley está escrita en el corazón de Adán y fue reiterada en los 10 mandamientos. Segundo párrafo de la confesión de fe. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Y ahí están los versículos bíblicos de apoyo de tal afirmación. Entonces, al leer estos 2 párrafos de la confesión bautista de fe, la primera afirmación de los párrafos 1 y 2 es que la misma ley escrita en el corazón de Adán fue reiterada en los 10 mandamientos. Ahora, hay un pasaje base en Romanos capítulo 2, versículo 12, 14 y 15, donde nos da profundidad en este tema. Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 14 de Romanos 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ojo con esa frase, vaya marcando esa frase porque son interesantes. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hablaba con una persona en esta semana, una persona que me contaba su vida, que le estaba aconsejando, y verdaderamente esta persona dice que no se siente feliz, está en una relación afectiva con otra persona, pero está en adulterio. Y ella se siente infeliz, se siente mal, y yo le digo, ¿sabes por qué tú te sientes así? Porque la ley está escrita en tu corazón y la ley dice, no adulterarás. Y tú sabes que estás en adulterio, estás en pecado. Y por eso es que tu conciencia te está hablando continuamente de tu pecado. Tienes que arrepentirte, tienes que cortar eso. Y ahí está el versículo, ¿no está claro ahí? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la ley que está escrita en su corazón le está diciendo, estás en pecado, estás en adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión general es, desde luego, la justificación de Dios para castigar a hombres que nunca poseyeron una revelación especial. Y aquí está la pregunta, ¿qué pasa si un ser humano nunca tuvo acceso a la Biblia? ¿Qué va a pasar con esa persona? No tuvo acceso a la revelación especial como tú la tienes aquí. Tú tienes la Biblia en tus manos. No tuvo acceso a la Biblia, pero tiene dentro de sí, ¿qué cosa? Tiene la ley escrita en su corazón. Tiene los 10 mandamientos grabados en su corazón. Esta cuestión apremiante la trata Pablo en los versículos 14 y 15. Esta afirmación habla de la realidad de su confrontación con la ley de Dios. John Murray observa, la ley de Dios los confronta y graba ella misma en sus conciencias sobre la base de lo que ellos son nativa y constitucionalmente. La implicación de esto es obvia. Si los paganos salvajes están en posesión de la ley de Dios, esto solo puede ser porque la ley fue escrita en el corazón de Adán en la creación. Y aquí está el ejemplo. Esta es una pregunta muy frecuente. ¿Qué pasa una tribu que está en media selva y no le llega el evangelio? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Serán salvos o no serán salvos? Ellos serán juzgados ¿por qué cosa? Por la ley que está escrita en sus corazones y van al infierno. Así de simple. Será así de simple. Ellos no tienen excusa porque Dios les ha dado la ley en sus corazones. No tienen excusa. Por eso es que estos textos hablan que es la implicación es obvia. Esto solo puede ser porque la ley fue escrita en el corazón de Adán en la creación y no ha sido borrada ni aún por la caída. ¿Entendemos eso, hermanos? Adán tenía la ley en su corazón. Transgredió el mandamiento, él comió del árbol, del fruto del árbol, pero aún en su caída, ¿usted cree que perdió la ley escrita en su corazón? No. No, aunque transgredió, no ha sido borrada, ni aún por la caída. Y aquí, por no entender esto, hay muchas confusiones, y la vamos a ver con el tema del día de reposo. Por no entender esto, hay confusiones. Lo clave es entender que Dios ha puesto los 10 mandamientos en el corazón del hombre y aún en estado caído todavía lo tenemos. También habla de la identidad de esa ley con la que se ven confrontados. Es evidente por el versículo 12 que la ley de la que Pablo está hablando debe ser la ley de Dios. Romanos 2:14 dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La frase la ley en Romanos 2 indica claramente la ley de Dios entregada a Israel en el monte Sinaí, específicamente los 10 mandamientos. Versículo 13, Romanos 2:13. Vamos a leer Romanos 2:13, el versículo del 17 y también del 17 al 29. ¿De qué ley estamos hablando aquí en este texto? ¿De qué ley estamos hablando? ¿Los 10 mandamientos? ¿O estamos hablando del Pentateuco? ¿De qué estamos hablando en este texto? ¿De qué ley está hablando Pablo? Y vamos a demostrar que lo que está hablando al referirse de la ley está hablando de los 10 mandamientos. Y ojo, la comparación que está haciendo es habla de los gentiles. No está hablando del pueblo de Israel tanto. O sea, también los gentiles tienen la ley. El pueblo judío tenía ¿qué cosa? Tenía la ley. Tenía la Torá. Tenía la instrucción bíblica. Los gentiles no tenían eso. Sin embargo, él está contrastando eso. Él está diciendo, los gentiles tienen ley, la que está escrita en sus corazones. Romanos capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 2, 17 dice así, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas, no se ha de hurtar. ¿Eso está en dónde? Está en los 10 mandamientos. No robarás. ¿Correcto? Con mi hija estamos aprendiendo los... Estamos aprendiendo, hasta yo estoy aprendiendo. Haciendo una pausa. Hemos memorizado los 10 mandamientos, hermanos. Levante el brazo. ¿Quién ha memorizado los 10 mandamientos? Levante el brazo. Tenemos que empezar a hacerlo, mis hermanos. Memorizar los 10 mandamientos. ¿Qué mandamiento es? Está por ahí, mija, ¿qué mandamiento es? A veces me olvido todavía. ¿Qué mandamiento es no robarás? ¿Cuál es el cuarto? ¿Es el día de reposo? ¿Es el sexto? ¿El quinto? ¿Alguien que lo confirme? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sexto? Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Tenemos que estudiar los 10 mandamientos. ¿Sí? Pero hurtar está dentro del decálogo. Romanos 2:22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. También está dentro del decálogo. Tú que abominas de los ídolos, eso, la abominación de los ídolos rompe los primeros 4 mandamientos del decálogo. Los 4 primeros mandamientos de la relación con Dios. ¿Cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra la ley que contra la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La frase ley en Romanos 2 indica claramente la ley de Dios entregada a Israel en el monte Sinaí, específicamente los 10 mandamientos. Eso lo ves en el versículo 13 y en los versículos del 17 al 29. De hecho, en toda la epístola a los romanos, el término ley se refiere específicamente a los 10 mandamientos. Vamos a ver, Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. ¿Eso está dentro de él? No, dentro del decálogo. No codiciarás. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Cuando Pablo tiene en mente la ley, aquí está hablando del decálogo. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. ¿Está citando el decálogo ahí, Pablo? ¿Está citando los 10 mandamientos? Sí. Cuando él tiene, en Romanos, tiene en mente ley, él tiene en mente los 10 mandamientos. En esta sentencia ¿se resume quién? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las mismas palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo resumió la ley en 2 mandamientos, ¿verdad? Y aquí está mencionando, está citando lo que Cristo dice. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si te das cuenta, Romanos 13:9, adulterar, matar, robar, decir falso testimonio, codiciar, atenta contra quién? Contra el prójimo, ¿sí o no? Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo gran mandamiento que Jesús resumió del 6 al 10 en el decálogo. Jesús lo resumió en este mandamiento, amarás a tu prójimo contra ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahora, si te das cuenta, en este contexto, el amor no hace mal al prójimo. ¿Cuántos mandamientos está resumido en esa frase, el amor? ¿Cuántos? ¿Me hice entender la pregunta? El amor no hace mal al prójimo. ¿Cuántos mandamientos de la ley quiere decir eso? 6. Los 6. ¿Sí o no? Del decálogo, del 1 al 4 son los mandamientos hacia Dios. Y del 6 al 10 son los mandamientos hacia el prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Pero el amor, en este contexto, ¿qué quiere decir? Es que, cuidado con el adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no codicies. En eso resume lo que significa amar al prójimo. Así, al afirmar que los gentiles están en posesión de la ley, Pablo enseña que existe una identidad sustancial entre los 10 mandamientos y la ley de Dios escrita por creación en el corazón de Adán y por ende en todos sus descendientes. Ahora, ¿podemos tener pruebas adicionales de lo que estamos afirmando? Lo que estamos afirmando es que los 10 mandamientos están escritos en el corazón del hombre. Antes de la caída y también después de la caída. ¿Se pueden obtener otras pruebas adicionales? Los pasajes que apoyan la declaración de la confesión en cuanto a que la ley primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Para la autoridad de la ley entre la caída y el pacto mosaico, los siguientes pasajes son significativos para el cuarto mandamiento. Y aquí hay un inconveniente con ciertos hermanos. Ciertos hermanos creen que no está vigente el cuarto mandamiento. Entonces, si estamos demostrando bíblicamente que la ley está, el decálogo está escrita en el corazón del hombre antes de la caída y después de la caída, el cuarto mandamiento, entonces, por implicación, ¿qué debería ser? Por implicación. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta. El decálogo es del 1 al 10, ¿sí o no? El decálogo es del 1 al 10. Dios le da a Moisés, ¿sí? Dios le da a Moisés el decálogo del 1 al 10, ¿sí o no? Del 1 al 10, ¿así estamos claros? Cristo, Jesús, ¿qué hace? Jesús, del 1 al 10, lo que hace es lo resume en 2. ¿Sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí? Jesús lo resume en 2. ¿Cuántos? ¿10? Cuidado con hacer este error. Dicen que las matemáticas son exactas. Jesús está resumiendo en 2 mandamientos de 10, ¿sí o no? Él no está resumiendo 2 de 9. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Él no está resumiendo 2 de 10, no 2 de 9. En cuanto al tema del día de reposo. Si es que está vigente el día de reposo o no, él no está resumiendo todo eso. Y vamos a probarlo. ¿Se puede obtener pruebas adicionales de los pasajes que apoyan la declaración de que la confesión de fe en cuanto a que la ley primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída? Para la autoridad de la ley entre la caída y el pacto mosaico, los siguientes pasajes son significativos para el cuarto mandamiento. Y aquí me olvidaba algo. Tres etapas. Aquí está Dios con Adán, ¿sí o no? Dios con Adán, dándole la ley. Dios con Adán, la ley en el corazón. De ahí viene Dios a Moisés y de ahí viene Cristo. ¿Estamos claros? Las tres etapas. 10 y sigue 10. 10 con Adán, 10 con Moisés y sigue todavía los 10, sino que para un entendimiento pedagógico, están resumidas en 2. Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla. Él vino a cumplir la ley, no vino a abrogar ni un mandamiento de la ley. Vino para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Ahora, prueba de esto. Génesis 2:3 es antes de la ley, ¿correcto? Dice, antes de Dios y Moisés. Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es muy importante que su devocional lea usted todo Éxodo 16, para conectar con lo que estoy diciendo. Lea Éxodo 16, sin embargo voy a leer tres pasajes. Génesis 2:3 lo conectamos con Éxodo 16. Vamos a leer desde el 26 al 36. Éxodo 16, del 26 al 36. Oh, déjame ver. Okay. Y estamos en este contexto de Éxodo 16, es cuando Dios le da maná al pueblo, el maná que cae del cielo. Pero asimismo, recoger el maná tenía sus normas. Éxodo 16, 26 dice, 6 días lo recogerás, mas el séptimo día es de reposo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Cuál es la tendencia, hermano, de nuestro corazón pecaminoso? ¿Cuál es? ¿Querer trabajar y hacer también dinero los días domingo? ¿Querer también trabajar? Puchica, porque si te están dando comida el sábado y comida para el domingo, quédate en tu casa, ¿o no? ¿Sí me explico? Ustedes, mi hermano, si quieren darme comida el día domingo, yo no... Chévere. ¿Para qué voy a salir a buscarla afuera si ustedes me lo dan, sí o no? Pero aún así, ¿qué pasaba? Los israelitas, ¿qué hicieron? Con un corazón duro, salieron. Así el pueblo reposó en el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como las hojuelas con miel. ¿Hasta qué pasaje vamos a leer? Hasta el 36, ¿verdad? Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando yo os saque de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado por vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante de testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. O sea, si te das cuenta, 40 años estuvieron, ¿qué? ¿Cuál era la orden en 40 años? 6 días recoge y el sexto día recoge doble para el séptimo día, ¿sí o no? Hasta ahí estamos claros. O sea, 40 años tuvieron que vivir así, recogiendo doble, porque Dios quería que guarden el día de reposo. O sea, Dios, Adán, el tema del día de reposo, antes de la caída, Adán cae, pero toda la descendencia, el mismo mandamiento de guardar el día de reposo. Génesis 7:4. Porque pasados aún 7 días, y yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Génesis 8:10. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él en la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. ¿Qué quiero hacer énfasis aquí? Hay unos hermanos cristianos que entienden con el tema de los 7 días de la creación. Cuando tú ves, literalmente, cuando la Biblia habla de 6 días o 7 días, la Biblia lo habla literalmente. Pero también hay hermanos que están confundidos o que creen que Dios creó en, en seis días y que en cada día hubo un lapso de tiempo en cada día, en el momento de la creación. Pero la Escritura, cuando tú la lees de manera natural y sencilla, tú te das cuenta que es muy explícita, que es días de 24 horas. Y vemos con el tema de en Génesis, lo vemos acá en Génesis 7:4, dice: porque pasado aún siete días, los haré llover sobre toda la tierra, 40 días. O sea, estamos hablando, siempre la Escritura pinta días de manera natural, de manera de 24 horas. Se pueden obtener pruebas adicionales, lo que vengo diciendo, de que los pasajes que apoyan la declaración de la confesión de fe en cuanto a la ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Para la autoridad de la ley entre la caída y el pacto mosaico, los siguientes pasajes son significativos para él. Y eso para su devocional, revise Génesis 37:10, que habla sobre el quinto mandamiento. Estamos viendo cómo los 10 mandamientos estaban antes de la ley. El quinto mandamiento, Génesis 37:10, el sexto mandamiento en Génesis 4, del 3 al 15. El séptimo mandamiento, Génesis 12, 17. Octavo mandamiento, Génesis 31, 30, 44, 8. ¿Qué estamos demostrando? Que los 10 mandamientos estaban después de la caída. Después de la caída de Adán, estaban los 10 mandamientos. O sea, antes de la ley de Moisés. ¿Estamos claros de ahí? ¿Estamos claros a dónde quiero llegar? ¿Sí? Estamos claros que lo que quiero decir es que Dios le puso a Adán, en el corazón de Adán, los 10 mandamientos. Adán cayó, pero aún después de la caída se ven reflejados, después de la caída se ven reflejados los 10 mandamientos. Hasta el tiempo de Moisés, que Dios los deja escrito con su dedo en tablas de piedra. ¿Entendemos? O sea, siempre han estado los 10 mandamientos. Antes de la caída, después de la caída, en el tiempo antes de la ley de Moisés, estaban los 10 mandamientos y ya Dios los deja por... Dios los deja, ¿qué cosa? Por escrito. Nunca se fueron los 10 mandamientos, incluso hasta los tiempos de Cristo, nunca se fueron los 10 mandamientos, porque él mismo dijo: yo no he venido a qué, a abrogar la ley, sino para cumplirla. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque nadie podía cumplir la ley de Dios. Y esto tiene que ver con la justificación. Somos justificados porque Cristo pudo cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Nosotros somos justificados por la obra de Cristo. Él pudo cumplir las exigencias y las demandas de la ley de Dios, que ninguno de nosotros podíamos hacerlo. El quinto mandamiento lo encuentras en Génesis 37:10. El sexto mandamiento lo encuentras en Génesis 4, del 3 al 15. El séptimo mandamiento lo encuentras de Génesis del 12 al 17. El octavo mandamiento lo encuentras en Génesis 31, 30, 44, 8. El noveno mandamiento lo encuentras en Génesis 27, 12. El décimo mandamiento lo encuentras en Génesis 6, 2, 13, 10 al 11. ¿Qué? Perfecto, qué lindo estudio que nos deja el doctor Sam, nos deja ver que los 10 mandamientos están derramados por todo Génesis. Están derramados de alguna manera por todo Génesis. Eso nos hace ver lo que queremos enfatizar. La ley está escrita en el corazón del hombre aún después de la caída y antes de la caída también. ¿Preguntas hasta aquí, mis hermanos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta?
Sí, creo que en Génesis, pero en el resumen es el 20.
En Éxodo 20 ya Dios lo deja plasmado. Ya queda ya plasmado, queda por escrito. Y Dios lo deja escrito, los 10 mandamientos, Él mismo con su dedo, en tablas de piedra. Nos deja ya, lo deja ya por escrito, asentado. Y ahora, en la era de la iglesia, Dios, aparte de tener los 10 mandamientos escritos en, en nuestros corazones, ¿qué pasa? Dios nos deja la revelación especial, nos deja la revelación especial, la sola escritura, toda la palabra de Dios. Dios en esta era nos ha dejado por escrito toda su palabra, toda su voluntad. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a ver el segundo punto, la triple clasificación de la ley de Moisés. Ahora vamos a entrar con la ley de Moisés, la triple clasificación que hace Dios de la ley. La confesión clasifica los diferentes tipos de leyes dadas a Israel en morales, ley moral, ley ceremonial y ley judicial. Eso es lo que deja, eso también vemos como leyes en Moisés. Enseñando que mientras que las leyes ceremoniales y judiciales han sido abolidas, la ley moral continúa siendo obligatoria para todos los hombres. ¿Cuáles fueron abolidas? ¿Qué leyes fueron abolidas? Las leyes ceremoniales y las leyes judiciales. ¿Por qué? Porque era una teocracia donde Dios, acuérdate que Dios separó al pueblo de Israel para que sea diferente a las demás naciones que estaban alrededor. Por eso, él, aparte de la ley moral, él también, como pueblo, como su pueblo, estipuló leyes ceremoniales que apuntaban ¿a quién? Apuntaban a Cristo. Y también leyes judiciales, ¿qué pasaba cuando alguien del pueblo de Israel adulteraba? ¿Qué iba a pasar? ¿No iba a pasar nada? Él dejó estipulado también leyes judiciales. Porque acuérdate, era una teocracia. Era Dios gobernando directamente con su pueblo. Sigo, voy a leer este comentario. Enseñando que... Ahora sí, desconecto esto. Enseñando que mientras que las leyes ceremoniales y judiciales han sido abolidas, la ley moral continúa siendo obligatoria para todos los hombres. Quizá ninguna parte de la enseñanza de la confesión tocante a la ley de Dios es más controversial que esta. Ha sido descrita como artificial porque la escritura no divide claramente las leyes mosaicas en sesiones ceremoniales, morales y judiciales. Cuando tú lees las escrituras, tú las lees de manera natural. No te las clasifica así, ¿sí o no? Tú vas leyendo la escritura, pero no te las clasifica en ley moral, judicial y ceremonial. Están ahí mezcladas todas, ¿sí o no? Ha sido descrita como anacrónica porque se dice las distinciones entre las leyes morales, judiciales y ceremoniales nunca habrían sido evidentes para los judíos que vivían bajo el antiguo pacto. Es conveniente admitir varias cosas. Ciertamente, en muchos lugares en la ley de Moisés se pueden encontrar leyes morales, judiciales y ceremoniales mezcladas. Es también verdad que cada clase de la ley era igualmente obligatoria para los judíos y para nosotros. La clasificación de la confesión, sin embargo, viene exigida por las siguientes consideraciones bíblicas. La Biblia distingue claramente entre los 10 mandamientos y el resto de las leyes mosaicas. La Biblia, de alguna manera, nos deja ver, si hacemos una observación adecuada, La Biblia nos deja, nos distingue claramente una separación. Aunque está mezclado todo, pero si observamos bien, hay una separación. Nos distingue una diferencia. ¿Y cuáles son? Atención con esto. La singular posición e importancia de los 10 mandamientos viene indicada por el hecho de que solo ellos fueron hablados por la voz de Dios, solo ellos fueron escritos por el dedo de Dios. Si hago la pregunta del examen, de todas las leyes que usted encuentra en el Pentateuco, ¿cuáles fueron escritas con el dedo de Dios? ¿Cuáles son? Los 10 mandamientos. Entonces, esa es una distinción. Dios deja una distinción. De entre todas las ordenanzas, Él deja una distinción, que el decálogo, Él los deja escrito con su dedo. Eso es una distinción. La singular posición e importancia de los 10 mandamientos viene indicada por el hecho de que solo ellos fueron hablados por la voz de Dios también. Solo ellos fueron escritos por el dedo de Dios. Solo ellos fueron colocados en el arca de Dios. ¿Qué fueron colocados en el arca de Dios? Los 10, la tabla de los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos fueron hablados por Dios, fueron escritos por Dios y fueron estipulados para que sean colocados en el arca de Dios. Qué importante la distinción que hace Dios de los 10 mandamientos. Evidencia bíblica, anote los versículos bíblicos para que usted lo revise de lo que estamos afirmando. Éxodo 25, del 16 al 21, es lo que estamos aplicando de la distinción de los 10 mandamientos por Dios mismo. Éxodo 25, 16 y el 21. Deuteronomio capítulo 10, versículo 5. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 9. Solo los 10 mandamientos fueron acompañados por el terror de Dios en el monte Sinaí, y ellos fueron grabados en piedra. Se los distingue de los demás mandamientos, estatutos y juicios de la ley mosaica. ¿Te acuerdas cuando Dios da los 10 mandamientos? ¿Y qué quiere decir esto del terror de Dios? ¿Te acuerdas que comenzó a haber sonidos, relámpagos, truenos, y que el pueblo se asusta y le dice a Moisés, ¡hey, que Jehová no hable! En ese contexto estamos hablando de los 10 mandamientos. Esa es la distinción que Dios hace Él mismo de los 10 mandamientos. De eso es lo que hemos venido hablando. Esos 10 mandamientos Dios los deja, ¿en dónde? En el corazón del hombre. La estructura misma del Éxodo presta apoyo a esta clasificación. En Éxodo 20 se da la ley moral. Y sabe que no puedo irme a esta clase. Vamos a revisar Éxodo 20, los 10 mandamientos, ¿ok? Y pregunta de examen. ¿Será bueno estudiar? Pregunta de examen, memorizar los 10 mandamientos. ¿Está bueno? Mi hija tiene un premio si se los aprende. Pero creo que ella tiene que darme un premio a mí. Ella se la va a aprender más rápido que yo. Yo también. Que mi esposa me dé el premio a mí por aprenderme eso. Éxodo 20. Vamos a ver, vamos a clasificarlo. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? Estamos hablando de la ley de Dios. Y creo que yo debía haber empezado por ahí, leyendo cuáles son los 10 mandamientos. Éxodo 20, y habló Dios a todas, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el primero?
No tendrás dioses ajenos.
Primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es, ok, versículo 4, no te harás imagen. ¿Estamos bien?
No te harás imagen.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El tema del becerro de oro ataca ¿a cuál mandamiento? El tema del becerro de oro ataca ¿a cuál? Ataca al 2. Al 2 y al 1. Al 1 también, creo yo. No tendrás dioses ajenos. Es un ataque directo a él. En sí, a su relación con él. Dios no comparte su gloria con nada. Entonces, bien específico, no te harás imagen, y ahí le dice, lo detalla, ¿no? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercero, ¿cuál sería? No tomarás
el nombre de Jehová
tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esto es reflexión. La pregunta es, ¿cómo podríamos pecar? A nosotros como iglesia, ¿cómo podríamos pecar con este tercer mandamiento? ¿Cómo podríamos pecar? No tomarás el nombre de Dios, hermano. Creo yo que una aplicación de esto, creo yo, puedo estar equivocado, pero ustedes revísenlo después. Hermanos, para usar el nombre de Dios, yo creo que las únicas formas son cuando estamos orando, ¿o no? Estamos orando, debemos mencionar a Dios. Cuando estamos predicando, debemos mencionar a Dios. Cuando estamos leyendo las Escrituras, cuando estamos cantando, ¿para qué otras ocasiones deberíamos orar a Dios? Para las que Él mismo ha estipulado, ¿o no? O sea, él ha estipulado que lo nombren a él contando cachos o chistes. No. O sea, ¿cuándo debo usar el nombre de Dios? ¿Lo debo usar cuando estoy orando? ¿Cuándo debo usar el nombre de Dios? ¿Cuándo estoy cantándole? ¿Cuándo debo usar el nombre de Dios? Arrepiéntete en el nombre de Jehová. ¿Cuándo estoy predicando? ¿Me explico? O sea, creo que el marco está definido, que hay que tener en cuenta en qué momento nosotros usamos el nombre de Dios. Y el principio regulador es muy importante para eso. Y sus mandamientos. Me golpeé el pie, ¡ay Diosito! O sea, te golpeaste el pie, ¡ay Diosito Santo! No está estipulado eso.
Yo te juro que no dices
eso. Jurar, o sea, nosotros... Hey, estamos en Cristo, pero ¿esto está abrogado en Cristo, hermano? ¿Está abrogado en Cristo esto? O sea, ya somos creyentes, ¿está abrogado? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y una aplicación práctica sería, disciplina a tu hijo físicamente cuando él está rompiendo por rebeldía esto. Una cosa es que lo haga por ignorancia y otra cosa es que quebrante los 10 mandamientos por rebeldía. Disciplina física. Disciplina física. Porque está consciente de que le has enseñado 10 veces que la mentira es pecado y quiere seguir mintiendo. Dale. Dale. Estos son los 10 mandamientos muy importantes. El cuarto día. De reposo. ¿Tú te imaginas toda la millonada que mi comisariato perdería por cerrar el día domingo? ¿Te imaginas toda la millonada que pierde mi comisariato por cerrar el domingo? ¿Por guardar esto? ¿El día de reposo? Porque no tiene sentido que yo lo guarde y que mis empleados no lo guarden. ¿Lo entiendes? Porque la ley está escrita también ¿en dónde? La ley está escrita en el corazón de los empleados que son impíos. También. No tiene sentido que yo lo guarde, pero mis empleados, como son impíos, que ellos, no importa que lo quebrante, la ley está escrita en todos. Hoy en día, esto, estamos hablando que hay mucho dinero de por medio. Yo me acuerdo cuando era niño, y no voy a hacer la típica broma de siempre, cuando alguien es viejo y dice cuando era niño, hace 5 años atrás o 10 años atrás. Cuando era niño, no se trabajaba sábado y domingo. No se trabajaba sábado y domingo. Pero todo es que vinieron los centros comerciales, ¿y qué pasó? Vinieron los centros comerciales y a trabajar. Es más, de pronto había centros comerciales que solo abrían el sábado hasta las 12 del día, hasta mediodía. Pero ahora no. Ahora hay atención 24 horas. Cadenas que trabajan 24 horas. Hay mucho dinero acá. Mucho dinero. ¿El quinto mandamiento cuál sería? ¿El quinto? Los cuatro atentan ¿contra quién? Directamente contra la adoración a Él. Adoración a Él. Los cuatro. El quinto sería honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento de padre y madre. ¿Y cuál era el antes? Hablamos del sexto, ¿no? ¿Cuál es el sexto? El antes que preguntaba. ¿Cuál es el sexto? No matarás. El séptimo es adulterio. El octavo. O sea, la pregunta de antes era ¿qué mandamiento? El octavo. De no robarás era el octavo mandamiento. Noveno. No dirás mentiras. No falso testimonio, mentiras. Hermano, que tengamos cuidado con esto, el falso testimonio, ¿qué pasó? Tengamos cuidado con eso. Y el 10. ¿Ah? Estoy poniendo palabras clave nada más, pero es más, ¿verdad? Entonces, ahí están los 10. Pregunta de examen, creo. ¿Qué pregunta? Memorizarnos. Creo por las prédicas tenemos el día de reposo, ya sabemos rápido, el cuarto, ¿sí o no? Pero falso testimonio, adulterio, de eso estamos hablando. Entonces, esto, 10 mandamientos, fueron escritos por el dedo de Dios, por la voz de Dios, también fueron colocados en el arca del pacto. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hay una pequeña distinción, entonces, entre todas las leyes y los 10 mandamientos. La estructura mismo del Éxodo presta apoyo a esta clasificación. Éxodo 20, la ley moral. Éxodo del 21 al 23, leyes civiles. Éxodo 24, se ratifica el pacto. Y Éxodo 25 y los siguientes capítulos se dan leyes ceremoniales en cuanto a la construcción del tabernáculo. Entonces, de alguna manera está dentro de un todo, pero también hay una distinción. La distinción es muy clara de Dios en cuanto a los 10 mandamientos. El tema de este momento es la triple clasificación de la ley de Moisés, la triple clasificación, mandamientos morales, ceremoniales y judiciales. Pero aún así hay una distinción con los morales, ceremoniales y judiciales. Los morales tienen una distinción. Mientras que solo los 10 mandamientos están escritos en piedra por Dios mismo, la ley judicial y quizás también la ley moral y ceremonial es escrita en un libro por Moisés. Esa es la distinción, los 10 mandamientos por el dedo de Dios, y en cambio los otros mandamientos fueron escritos por Moisés. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en la revelación especial? Consecuentemente, con distinciones tan claras, los creyentes del Antiguo Testamento distinguían entre la ley moral y las ordenanzas civiles y ceremoniales. Versículos de apoyo para eso. El judío tenía claro cuándo era la ley, cuándo era la ordenanza civil y cuándo era lo ceremonial. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Salmos 40, del 6 al 8. Salmos 51, del 16 al 17. Y Jeremías, capítulo 7, 22 y 23. Hoy hemos cubierto los dos temas que hablan de la identidad sustancial de la ley escrita en el corazón de Adán y los 10 mandamientos. ¿Cuál es el propósito de ese tema, el primer tema? Que la ley escrita en el corazón, la ley escrita en el corazón del hombre estaba en Adán antes de la caída, aún después de la caída se mantiene. Y ya vamos a ver más adelante que Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Cristo, creo yo, de manera pedagógica resume en dos mandamientos los 10. No resume 9, él resume 10 mandamientos, porque viene siguiendo la secuencia. Y es muy importante para el día de reposo ese, tener clara esa distinción. Acabamos de ver que la ley mosaica está dividida entre mandamientos morales, ceremoniales y judiciales. Pero la ley moral, Dios mismo le da una distinción escrita por su dedo, por su boca, pronunciada por su boca, y también dejada la instrucción de que esté en el tabernáculo. ¿Preguntas hasta ahí? La próxima semana vamos a ver el estatus actual de la ley judicial. ¿Qué pasa con la ley judicial? ¿Qué va a pasar? Sabemos de la ley moral, pero ¿qué pasa con la ley judicial? Vamos a ver también la obligación inherente de la ley de Dios. Ya hemos venido diciendo algo al respecto, pero vamos a profundizar en cuanto a los 10 mandamientos. Y creo que habremos terminado con un panorama claro de qué es lo que dice la Escritura sobre la ley de Dios. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Oremos. Señor.